Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana pasada yo les prometí que en estos días iba a darme el gusto de leer y comentar con ustedes los correos, mensajes y saludos que han tenido la amabilidad de continuar enviándonos a través del correo electrónico y de Facebook. Y en eso estamos. En eso estamos. Correos, mensajes y saludos que no cesan de llegar, ni cesan de sorprendernos, de estimularnos y de revelarnos hasta qué punto este puente de amistad que hemos querido tender sobre el estrecho de la Florida es un puente firme y un puente cada vez más concurrido. Es un puente donde todos, ustedes y nosotros, fraternizamos y tenemos muy presente lo que a todos más nos preocupa y nos duele. ¿Y qué es lo que más nos preocupa y nos duele? Hay que admitirlo. El presente y el futuro de Cuba. Es decir, el presente y el futuro del pueblo cubano. Pero ya ven ustedes, desde el jueves pasado estamos repasando toda la correspondencia que hemos recibido recientemente. Y no es poca. No es poca la que aún espera que nos ocupemos de ella. Y solo hemos interrumpido este repaso porque algunos de ustedes se han animado a llamarnos durante el programa y para nosotros, para nuestra alegría, opinar y contarnos cosas, pedirnos canciones, sugerirnos temas y decirnos, tengo que admitirlo, lo que más nos halaga. ¿Y qué es? Lo que más nos halaga, ya lo he dicho, saber que ustedes y nosotros no somos extraños amigos, que aunque no nos conozcamos personalmente, nos conocemos y somos uno en la necesidad de tener acceso a una Cuba nueva, a una Cuba distinta a la actual, a una Cuba donde no haga falta tender puentes como este, porque en esa Cuba no habrá abismos, no habrá abismos. Los puentes se tienden allí donde las cosas se separan. Tiene que llegar el día en que lo cubano no sea sinónimo de fragmentación, de dispersión, de divergencia, sino sinónimo de armonía y de fusión. Fusión. Pero en estos días yo también he querido invitarlos a comprobar la omnipresencia de dos fenómenos en el cancionero popular iberoamericano. Y esos fenómenos son el recuerdo y el olvido. Y hablo de omnipresencia, porque recordar y olvidar son dos verbos tan comunes en el cancionero tradicional como en el cancionero actual, como en el cancionero de moda. Ya hemos visto cómo desde Marc Anthony, Shakira y Ricky Martin hasta la charanga habanera han conjugado esos verbos. Recordar y olvidar. Las formas de hacer música, señoras y señores, llegan y pasan, o llegan y logran permanecer en el gusto del público por mucho tiempo. Ahí tienen ustedes los casos del son, ¿verdad?, y del bolero. Pero los temas no tienen fecha de vencimiento. Los temas son los mismos siempre. Estamos tan sujetos a recordar y a olvidar como el primer hombre y la primera mujer. ¿No es tremendo eso? ¿No es tremendo? Adán y Eva no cultivaban el rap o el reggaetón, pero tienen que haber experimentado, aunque no pudieran nombrarlos, lo que significaba y aún significa recordar y olvidar.
Dices que no es tan difícil olvidar, dime yo cómo te olvido y me abrazará la soledad mientras yo sueño contigo. Si tú no estás, ¿cómo respiro? ¿Cómo respiro? ¿Cómo recuperar un amor perdido? Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón. Sin razón sigo preso en la cárcel de tus recuerdos. Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor. Por favor, llévate este dolor y este sufrimiento.
Amigos, son Malú y Jerry Rivera interpretando una canción titulada ¿Cómo te olvido?
Grises son los días desde que no estás, que el cruel
de castigo.
Yo te lo di todo y al final
mi sueño no se ha cumplido.
Me siento débil y vacío,
muero de frío. ¿Cómo voy a olvidar este amor prohibido? Dime lo que tienes, que no aguanto, que me está doliendo el corazón. Sin razón sigo preso en la cárcel de tu recuerdo.
Dime lo que tienes, que no aguanto, que me estoy muriendo sin tu amor. Por favor, llévate este dolor y este sufrimiento.
Tienen ustedes en una canción actual, el tema del olvido. Antes de continuar, quiero decir dos o tres cosas. Queremos felicitar a Denny González, uno de nuestros oyentes más fieles, porque hoy es su cumpleaños. Denny, te enviamos un gran abrazo, todos los que componemos el equipo de Entre Nosotros, y te deseamos muchas, muchas felicidades. He recibido, entre otros correos, entre ayer y hoy, un correo de Rosalina Viciedo que quiero leer porque viene muy de acuerdo con el tema que estamos abordando hoy. Nos dice Rosalina: hola, querido Orlando, qué dilema se me plantea entre olvidar y recordar. Olvidar todo lo que nos ocurre día a día, todas las penurias que atravesamos por lograr la libertad de nuestro país, pero recordar a tantos que valientemente han dado hasta su vida por lograr la libertad de nuestro país. Revisando en mi memoria, veo desde niña escasez, falta de sentido común. Por eso me he propuesto no sentarme a llorar por el pasado, sino soñar con el presente y el futuro. Saludos para Patricia, Juan, Mara y para todos los oyentes, Rosalina Viciedo. Rosalina, gracias por ese correo hermoso, que estoy seguro que todos nuestros oyentes comprenden perfectamente bien. Gracias por estar atenta siempre a lo que decimos aquí en este espacio. Y hoy, cuando vea a Cari, le voy a dar el recado que usted me pide que le dé. ¿De acuerdo? Algo más, amigos. Ayer tuvimos que terminar el programa un poco a la carrera, porque tuvimos la alegría también de que algunos de ustedes nos llamaran por teléfono, pero nos llamaron en la segunda parte del programa y casi al final del programa, de manera que no pude conversar con ustedes todo lo que me hubiera gustado conversar. Yagney, Ángel Luis, de manera que sí. Alguno de ustedes quiere llamarnos hoy, trate de hacerlo lo antes posible para que no nos ocurra lo que nos ocurrió ayer. Cuando nos llaman al final del programa, desafortunadamente, tenemos que ser muy breves y a veces voy a verme en la obligación de interrumpirlos, cosa que no me gusta hacer porque simple y llanamente se nos acaba el tiempo. Como todos ustedes saben, si quieren hablar con nosotros o quieren hablar con Patricia en privado, pueden llamarnos a este número, 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Traten de llamarnos antes de que nos acerquemos al final del programa para no tener que interrumpir abruptamente nuestro diálogo. Aquí tengo también un correo cuyo autor nos dice lo siguiente. Escuchen qué correo tan interesante, señoras y señores. Mi nombre es Yanquiel Gutiérrez y voy a compartir con ustedes, nos dice, una historia que tiene un significado importante. Y dice Yanquiel: había una vez un niño que estudiaba en un colegio y que un día, al llegar, se fijó en un rótulo que había cerca de él y vio un anuncio de un circo. El niño, después de terminar las clases, llegó muy contento a su casa, pidiéndoles a sus padres insistentemente que lo llevaran al circo. Al llegar el día, el niño se levantó temprano y fue a levantar a sus padres. Ellos le dieron una moneda y el niño se fue corriendo al lugar. En esa época, el circo hacía primero una presentación por las calles para luego llevar a todos al show principal. El niño, sigue diciéndonos Yanquiel, llega a la primera fila y se emociona con los animales y malabaristas, olvida que es un desfile y no el circo. Ve un payaso, le da la moneda y regresa a su casa. Este niño, dice Yanquiel, pensó que ese desfile, quiere decir, era el circo, y se conformó con verlo, con ver el desfile, perdiéndose el verdadero show. Así termina diciéndonos Yanquiel Gutiérrez, hay muchas personas que se pierden la bendición de luchar por mejorar a su país, pues piensan que todo está bien. Ojalá todos contribuyeran a que su país prosperara, pero se encierran en su silencio. Qué bien, ¿verdad? Qué bueno tener oyentes como Yanquiel Gutiérrez. Oyentes capaces de decir mucho de una manera sutil, de una manera discreta en el mejor sentido de la palabra. Fíjense ustedes en la comparación que ha establecido Yanquiel entre esas personas que se pierden la oportunidad de luchar por su país porque piensan que todo está bien, y ese niño que asiste a un desfile, al desfile de un circo, y cree que ese desfile es ya la función principal. Se pierde el gran show del circo bajo la carpa porque el niño da por hecho que el show es ese desfile que acaba de pasar delante de él. Gracias, Yanquiel. Sí, hay gente que confunde una naranja con el naranjo, ¿verdad? O prefiere ignorar que el naranjo existe y se pierde el árbol entero. Qué pena, qué pena. Como decía Martin Luther King, a quien he citado más de una vez este año. Escuchen esta frase de King. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Es la India pidiéndole a su pareja que la enseñe a olvidar.
Una sola propuesta para que yo pudiera consolarme sin ti. Ahora mismo te exijo que me marques la brecha para así no quedarme pensando solo en ti. Si para ti es muy fácil.
Así es, amigos, India, interpretándonos con esa voz poderosísima que tiene, Enséñame a olvidar. Ya ven ustedes cuántas canciones actuales continúan hablando del olvido y del recuerdo, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. Como decía antes, los ritmos pasan, pero los temas no pasan. De ahí que las letras de las canciones sean tan reveladoras. Reflejan no solo una sociedad, sino reflejan los sentimientos perdurables del ser humano. Cómo el ser humano cambia en muchos sentidos, pero en otros es siempre el mismo. Hay una canción de Miguel Matamoros que todos ustedes conocen, ¿verdad? Olvido. Aunque quiera olvidarme, ha de ser imposible. Hay muchas canciones de los años 20, 30, 40, 50, que hablan del recuerdo y que hablan del olvido. Bueno, la gente sigue hablando de eso. Gente que se cree muy moderna, muy actual, ¿verdad? No puede dejar de abordar ciertos temas, porque esos temas, no voy a llamarlos eternos, porque la palabra eterno, como me dijo alguien en una ocasión, es muy ambiciosa, pero son temas que no pasan de moda, no pasan de moda. Algunos de ustedes nos escriben para saludarnos, otros para solicitar un radio, otros para darnos las gracias porque ya recibieron el suyo, qué bueno. Otros para hacernos un comentario sobre algún programa o sobre este programa en sí. Es importante para nosotros, amigos, saberles ahí, saberles acompañándonos. Y es importante saber a través del correo electrónico, a través de Facebook, a través del correo postal y a través, por supuesto, también del teléfono. Del teléfono, repito, si quieren llamarnos ahora y hablar con Patricia, Patricia los comunica conmigo. Si también desean hablar conmigo, el número a llamar es el 305-639-4270. Ustedes pueden hablarme de lo que deseen hablarme. ¿Cuántos de ustedes no tienen algún recuerdo que compartir? ¿Y algún olvido que lamentar? ¿Eh? Todos tenemos recuerdos que podemos compartir y olvidos que aún nos duelen. Olvidos ajenos y olvidos nuestros. Cosas que hemos olvidado y que no debimos olvidar. Amigos, Levi Eduardo Pérez Arencibia en Camagüey. Julio César Hernández García en Santa Cruz del Norte, Lázaro en Morón, Sandra en Villa Clara, Yoli en Florida, Camagüey. Gracias a todos. Yuli en Santa Cruz, todo ya está claro. Todo está claro. Ismael, felicidades por su radio, que lo disfrute. Juan Ariel, nos alegra saber que se siente bien y que continúa luchando y escuchando este programa. Reciba nuestro afecto y reciba también nuestra admiración. Orestes, Carlos Tomás Díaz, Margarita Gutiérrez Loy, Lilia Arias Santana, Yoslaine Carmona Vázquez, Víctor Luis Figueroa Calderón, Yulis Reyes Delis, amigo Raúl Rodríguez Leal, amigo Carlos López de Algarrobo, Florida, Kenia Galván Castañeda, Yanitzi Águila Suárez, Nancy Pérez Aguilar, Lilibet Guerrier Alemán, Juan Menéndez Coto, Mayra Segui Álvarez, Maylín González López. Gracias a todos, por escribirnos. Y gracias también a Yarelis Paredes Bariolo, Jean Paul Navarro Barona, Maite Barona Ramírez, Norma Pérez Aguilar, Yamilé Padrón del Risco, ya a la amiga Rosalina Viciedo, a quien recordamos siempre con tacto afecto, la hemos recordado. Daisy, gracias. Y amigos René, Gabriel y Neri de San Antonio, gracias. Muchas gracias a todos. René, vuelvo a tener sus palabras ante mí. Vuelvo a tener sus palabras ante mí y vuelvo a detenerme ante ellas. ¿Qué nos dijo René que yo no he olvidado ni arrojé, por supuesto, al cesto? René nos dijo esto, hoy y todos los días de nuestras vidas, miren esto, debemos amar, amar la virtud, amar la esperanza. ¿Qué hubiera sido de nosotros los cubanos de aquí y de allá si no la tuviéramos? Amar la libertad, sobre todo la interior, pues si esa se pierde, no podemos conquistar la libertad plena. En este párrafo de René hay dos palabras que me interesan mucho. No solo la palabra libertad, sino la palabra esperanza. Amigos, los cubanos hemos vivido para la esperanza desde hace muchas décadas. Muchas décadas. Hay que amar la esperanza, nos dice René, porque ¿qué hubiera sido de nosotros, los cubanos, de aquí, es decir, de Cuba, y de allá, del exilio, si no tuviéramos esperanza? Yo puedo asegurarles a ustedes que yo, toda mi juventud en Miami, toda mi juventud estuvo bañada en la esperanza de mis mayores de ver a Cuba encontrar un destino mejor para ella misma y para sus hijos. Y por supuesto, la otra palabra que me interesa mucho es la libertad. Pero la libertad en este contexto en que la sitúa René, amar la libertad, sobre todo la interior, pues si esa se pierde, no podemos conquistar la libertad plena. Amigos, quizás tengamos a veces que hacer ciertas concesiones y bajar la cabeza y mordernos la lengua cuando se nos obliga a hacerlo. Pero interiormente, todos podemos ser libres siempre. Y esa libertad es la que hay que cuidar.
Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño, como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando esa preciosa canción titulada Yo te recuerdo. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con un oyente que acaba de llamarnos por teléfono y que está en la línea esperando por todos nosotros. Espérennos ustedes también.
Cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa, yo te recuerdo porque nunca te olvidé.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Han escuchado una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente con Michelle Sagué.
Tras meses de conversaciones secretas
entre mantente al tanto de los cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos. An embassy
in Havana. El bloqueo debe cesar.
Puente, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar que espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Como la luna que alumna por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Pecho abierto, lleno de paz y emoción. Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón.
Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida, porque sin tu amor
Amigos, es un excelente grupo de cantantes colombianos interpretando una canción cuyo título a mí me parece estupendo. La Tierra del Olvido. Miren ustedes qué título tan hermoso para una canción, para una novela, para un poema, para lo que sea, para una película, ¿no? La Tierra del Olvido. Y en esta grabación participan, bueno, Carlos Vives, Fonseca, Fanilú, Maluma, cantantes colombianos de primera, algunos muy, muy, muy jóvenes, otros muy conocidos ya, como Carlos Vives y Fonseca. Y tenemos la alegría, como anuncié anteriormente, de tener en la línea telefónica a un oyente, a José Ramos, que nos llama desde un lugar creo que bastante distante. ¿No es así, José?
Sí, señor, así como es.
¿Cómo está usted?
Por lo menos bien, por ahora.
Me alegra mucho tener noticias suyas. ¿Usted es camionero también?
Sí, yo creo que unos cuantos cubanos estamos en esto, ¿no? Y bueno, pues ahora gracias al XM Radio pues podemos oírlo, ¿no?
Qué bueno.
Que de cierto, desde que lo encontré, pues no lo he sacado del camión, ¿no?
Ah, qué maravilla, eso nos alegra mucho. José, ¿de dónde es usted originalmente?
Yo soy de Holguín, de un pueblo pesquero que se llama Jibara.
De Jibara, claro, claro. ¿Cuándo vino a Estados Unidos? ¿Hasta cuándo vivió allí?
Bueno, eso hasta el 92.
Hasta el 92.
Salimos todos en una pequeña embarcación de ahí, de Llamada el Bruto, por cierto.
Llamada el Bruto. Pero fíjese, encontró su destino, ¿no?
Sí, gracias a Dios, creo que...
No era tan bruto.
Sí, fue, ¿no? Y no solo una vez, sí, porque lo dejamos como abandonado. Y volvió a recalar y creo que se lo llevaron como dos veces más. Y las tres veces que salió el bote fue... las personas llegaron bien.
Mire qué bien. Qué bueno.
Era una salvavida, ¿no?
Qué bien, qué bien. ¿Y con quién vino usted? ¿Con su mujer, sus hijos?
Con la familia, es decir, mi papá era un pescador de años de Cuba.
Ajá.
Y pues él fue el que nos trajo a todos en un bote privado de él.
Ajá, ajá.
Y salimos todos.
Qué bueno. ¿Dónde vive usted actualmente?
Ahora vivo en Nebraska.
Nebraska, qué frío, ¿no?
Dígamelo.
¿Qué hace un vecino de Jibara en Nebraska, José?
Pues el trabajo y la vida, ¿no? Yo creo que uno se va acomodando y se va ajustando al futuro que le queda a uno, ¿no?
Claro, ¿qué lo llevó a usted a Nebraska, un lugar tan distante?
El trabajo. Salí del ejército, es decir, como soldado americano y después pues Miami se puso un poco difícil.
Ajá.
Y salí y allá en Nebraska pues me puse a trabajar y
y bueno.
Entonces usted abandonó la isla siendo muy joven.
Sí, 18 años.
18 años. ¿Ha vuelto alguna vez a Cuba?
Sí, una vez, pero creo que fue en el 97. Uh-huh. Ya ni me acuerdo.
Ajá. ¿Luego no ha regresado?
No ha regresado.
Usted me decía que hay muchos cubanos camioneros en Estados Unidos. Hábleme de eso un poco.
Oh, sí. Pues bueno, nada, yo creo que se han ido acomodando a lo que es el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y cada día son más que tienen la posibilidad de sacar su licencia y de aprender. Y creo que el cubano que lleva tiempo pues los apoya, ¿no? Como me apoyaron a mí, encontré un cubano y me dijo, ven, móntate y te enseño. Y,
¿no? Qué bien. ¿Y cómo se ponen en contacto ustedes? ¿Cómo se reconocen en un país tan enorme como este?
Pues la manera de hablar y todo, es decir, de hecho yo tengo mi cafecito y de momento me encuentro con otro cubano camionero y vento, vamos a tomar un café y vamos a hablar y... Y ahí, tú sabes, como si fuéramos...
Amigos de toda la vida.
Hermanos, ¿no?
Ah, qué bien.
Exacto. Sí.
Qué bien. Sí. ¿Por dónde anda usted en este momento? Porque escucho un sonido y no sé si es la carretera.
Sí, es Columbiana, Ohio.
Ohio. Hace frío allí también, ¿verdad?
Está a 34 grados, no mucho.
Bueno, para nosotros, los que vivimos en Miami, eso es, vaya.
Yo creo que nada más se siente frío cuando sale del camión, ¿no? Dentro, tú sabes. Ajá. Pero al contrario, todo está bien.
¿Y usted se ha acostumbrado al frío o echa de menos todavía?
No, nunca. He echado siempre de menos a mi Cuba, a mi pueblito, al mar.
El mar.
Extraño mucho el mar.
Ajá. ¿Y en Nebraska vive en un apartamento, vive en una casa con patio?
Una casa con patio.
¿Es muy difícil su ruta? Es decir, ¿qué territorio recorre usted aquí en Estados Unidos?
Todo lo que es los 48 estados y Canadá.
¿De veras? ¿Y se pasa el año entero en eso o se toma unas vacaciones de vez en cuando?
De vez en cuando me tomo mis vacaciones y me da pereza montarme el camión. Uh-huh. Pero bueno, como todo, se me acaba el dinero y vuelvo a arrancarlo.
Qué bien. Oiga, qué gusto nos da saber que tenemos algunos amigos cubanos dispersos por Estados Unidos que están en sintonía con este espacio. Eso nos alegra profundamente.
Pues me da mucho más gusto oírlo, ¿no? Porque creo que es como que el cubano siempre lleva en su corazón a Cuba, no importa de dónde sea, ni cómo sea, ni a dónde esté, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que el oír lo que es la cubanía, porque por ejemplo acá arriba en el norte Cuba no es importante, ¿no? Cuba no se oye, no se siente.
Uh-huh.
Y entonces cuando tú oyes esto, los programas cubanos, la ¿cómo se llama? Las noticias, lo que los compatriotas allá de Cuba hacen, ¿no? Por uno, por la gente que está acá.
Ajá.
La lucha que ellos tienen, pues, uno como que se alegra, ¿no? Se enorgullece de tener esa gente que todavía se acuerda, ¿no?
¿Cuánto me alegra que usted diga eso, José? Porque es bueno que los cubanos que residen en la isla y que nos están escuchando en estos momentos comprueben lo que yo he dicho muchas veces, hasta qué punto el cubano que vive en el extranjero vive pensando en ellos y en su país, ¿no? Vive pensando en ellos y en su país con una gran ilusión, con una gran esperanza, a veces con una gran tristeza, pero siempre con esa esperanza de un día poder regresar y reunirse con ellos allí en la isla. ¿Verdad?
Siempre. Yo creo que usted mencionó, creo que fue en el programa de ayer o ayer, que estaba hablando de Orestes Lorenzo, ¿no? El señor este que fue a Cuba y sacó a su familia, ¿no?
No fui yo el que habló de él, sí. pero sé perfectamente quién es Orestes Lorenzo, claro.
Sí, entonces yo creo que pequeñas victorias, ¿no? Como esa que, uh-huh. que nosotros, yo me acuerdo que ese tiempo uno se enorgullecería y todo el mundo quería ser esa persona, ¿no? Ese Orestes Lorenzo que
Ajá.
quería ir a su familia y cada cosa así, pequeñas victorias que le ha dado el exilio, tú sabes, esperanza, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y a través de la historia, a través del tiempo y eso no fue.
No, José.
Orgullece, ¿no?
Claro. No podemos renunciar a la esperanza. No podemos renunciar a la ilusión de ver un día cómo cambian las cosas. Y Cuba toma un rumbo hermoso hacia el bienestar y hacia la libertad total, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos... Eso es demasiado importante en nuestras vidas para dejarlo atrás. Y usted está ahí demostrándolo. Vino a Estados Unidos a los 18 años, ¿no? Venía de Jibara. Está en un estado helado en Nebraska, recorriendo Ohio. Y sin embargo, usted está pendiente de Cuba, pendiente de lo que pueda pasar en Cuba, de lo que sienten los cubanos, de la música. No abandona esa posibilidad de tomarse un café con un colega cuando se encuentra con él en algún lugar de Estados Unidos. Todo eso yo creo que nos dice que hay razones para que seamos optimistas, ¿no? Y esperemos un futuro mejor para todos.
No, y cada año que pasa yo creo que esa nostalgia como que crece, ¿no? La nostalgia a lo que fue, claro. a lo que uno vivió cuando era pequeño, a la gente del barrio, del juego de pelota, de esos tiempos de escaparse para ir a la playa, ¿no?
Así es. A medida que uno...
Cada día, pues...
Dígame, perdón.
No, sí, cada día es como que crece, que se engrandece.
Alguien decía que la patria del hombre es la infancia. Mire qué frase esa. La patria del hombre es la infancia. Y tenía razón. Tenía razón, porque si algo se mantiene... intachable, intacto dentro de uno, es el recuerdo de su infancia. Y en los peores momentos uno regresa ahí y se siente acompañado, se siente comprendido, se siente protegido, se siente casi feliz, ¿verdad?
Así es. Si no, mira los hijos de nosotros, es decir, ellos nacieron americanos. Uh-huh. Es decir, mis hijos no conocen a Cuba. Pero tú a mi hijo le preguntas, ¿y de dónde tú naciste? Y él dice que él es cubano. él no es americano, él es cubano. Es decir, y yo creo que eso nos orgullece a nosotros, el cubano. Y como mis hijos, yo creo que muchos. Es decir, todavía no he encontrado un hijo de cubano, nacido americano, que no se sienta más cubano que el mismo cubano.
Así es. Así es. Y a medida que pasan los años, José, se siente más cubano todavía. Es una cosa
más
tremenda.
Cubano. No, y el acento que habla. Es decir, nunca jamás han visto a Cuba, y yo creo que solo por la película o qué sé yo. Y te hablan como cubano ese de salido de olla, que no sé qué. Y uno se queda como maravillado, ¿no?
Bueno, pero también...
Cosa curiosa, ¿no?
También influye el hogar, ¿verdad? Influye
también,
lo que
creo.
Ustedes, los padres, hacen con sus hijos. Una pregunta, no, José. Descríbame el paisaje que los rodea en estos momentos. ¿Hay nieve o no hay nieve?
Ahora, no
hay nieve.
No la hay. Está más o menos verde. Un pueblito pequeño.
Ajá.
No hay mucho, hay mucho olor a vaca, por no decir otra
cosa. ¿A vaca? Bien.
muchas vacas.
Muchas vacas. ¿Los árboles tienen hojas o no?
No hay mucho árbol, está todo, son como pequeños, dos o tres así, pero están todos pelados.
Entonces, pradera, por eso hay mucho ganado, sí, también,
bueno,
allí, ¿no?
Mucha pradera. Muchas casitas bonitas esas, con su blanquita, con sus jardines, sus cerquitas cuadradas, ¿no? Blanquitas, ¿no?
Ajá, ajá. ¿Y a dónde se dirige usted en este momento? ¿Cuál es su destino hoy?
Camden, Ohio.
Camden, ajá. ¿Duerme usted en su rastra, en su camión, o se queda usted luego en un pequeño motel?
Sí. No, duermo acá.
¿Y viaja siempre?
Acá tengo todo, yo creo que mi cafecito y mi cafetera van primero y después todo el camión.
Lo entiendo, esa es su pequeña patria, ¿verdad?
Sí,
su pequeña patria,
sí.
El café.
Yo creo que él me siguió, porque hasta incluso estando en el ejército, cuando estábamos en Irak, pues llamaba a mi mujer y oye, me mandas mi café, pero ya. Eso era una cosa de emergencia, ¿no?
Yo lo entiendo perfectamente. Usted sabe que yo estudié en el norte de los Estados Unidos cuando era adolescente, y cada vez que iba alguien a visitarme, o cada vez que alguien me preguntaba desde Miami, ¿qué necesitas? Yo le decía guayaba. Barras de conserva de pasta de guayaba. Mi barra de guayaba en Missouri, donde yo estaba estudiando, era mi forma de sentirme en lo mío, comerme un pedazo de guayaba, ¿no? Así que yo lo entiendo usted, esa pasión por el café. Hábleme de su experiencia en Irak. ¿Qué tiempo estuvo usted en Irak, José?
Bueno, fui por dos periodos. Dos periodos ¿cómo se llama? En Irak. Yo creía que Irak era algo diferente, ¿no? Y bueno, de hecho sí, en cuestiones de paisaje y todo, ¿no? Pero al final la gente se acercaba y independientemente a lo que se decía, que tú sabes que estaban en contra del soldado americano, pues mucha gente interactuaba con uno y se sentían pues tranquilos. No tranquilo el hecho de que, bueno, había una guerra, ¿no? Pero veían a la presencia americana y se sentían con seguridad, ¿no?
Ajá.
De que nosotros estuviéramos ahí.
¿Y usted se enfrentó a alguna situación difícil?
Sí, hubo muchas situaciones donde uno tuvo que responder y bueno, nada, como soldado al fin, yo creo que uno hizo su trabajo, ¿no?
¿En alguna de esas situaciones corrió peligro su vida?
Siempre, yo creo cada vez que nosotros decíamos que el hecho de tener ya el uniforme arriba ya era cuestión de ponerle un bonsai, tú sabes, un blanco en el pecho.
Claro,
¿no?
Claro, lo entiendo.
Pero
perfectamente.
Sí, había muchos días y lo que podía haber sido un día regular terminaba siendo un día fatídico. Gracias a Dios nunca perdí ninguno de mis compañeros.
Qué bueno.
Hubo situaciones, hubo cosas, pero bueno, era guerra, ¿no?
¿Cree usted que esa experiencia lo marcó para el resto de su vida o es una experiencia que usted asimiló y ya no le causa ningún tipo de problema?
No, me enseñó a vivir.
¿Le enseñó a vivir?
Sí, me enseñó a vivir. Es decir, muchas cosas importantes que para mí eran importantes dejaron de ser importantes. Es decir, como decir, no sé, el carro, la casa, o las cosas materiales, Cuando estaba lejos, lo único que hacía era pensar en mis hijos, ¿no? Y cada vez que uno tenía una misión, que sabía que podía ser la última, ¿no? Pues ese añoraba esos pequeños momentos donde tú estabas con tus hijos, con tu familia, te acordabas de esas pequeñas cositas, ¿no?
Ese era el tesoro verdadero.
El tesoro, es decir, cuando uno mira para atrás, tiene problemas, tiene cosas, es decir, se siente inseguro, que hay mucha gente a tu alrededor y no puedes controlar a esa gente. Entonces te da un poco de miedo, es decir, te pones de espalda a la pared a mirar todo a tu alrededor.
Es decir que luego de regresar de Irak, usted tuvo que aclimatarse a lo que llamamos una vida normal, porque venía con ciertos traumas, en otras palabras, ¿no?
Hay un periodo de tiempo donde como no puedes controlar a la gente alrededor, y más cuando hay mucha gente, te sientes como que alguna de esas personas te viene a agredir.
Claro. Ha estado programado para esperar lo peor en cualquier momento, ¿no es así?
Y reaccionar ante todo, reaccionar siempre, porque, por ejemplo, uno reaccionaba y agarraba, lo primero que agarraba era el fusil o lo que sea, y hacía movimiento o si le tocaba como chofer, pues acomodar el camión donde debía, lo que sea, ¿no? Acá llegabas y bueno, la reacción tuya es totalmente diferente a alguien, por ejemplo, que te da un susto y uno puede dar un brinco.
Entiendo.
Acá, bueno, pues un susto y te puedes tirar al piso, ¿no?
Claro.
Tú sabes, claro. Una prevención de algo diferente, ¿no?
Claro, claro, claro. José, me ha dado mucho gusto conversar con usted. Por favor, ya sabe que nos encanta saberlo ahí entre nuestros radioescuchas. No dude en volver a llamarnos en cualquier momento si quiere escuchar una canción, si quiere contarnos alguna anécdota, y ojalá muchos otros camioneros cubanos que puedan estar escuchándonos nos llamen para conversar con nosotros como usted tan amablemente lo ha hecho. Mucha suerte para usted y para sus hijos.
Gracias a usted y bueno, por darnos la oportunidad de tener un pedacito de Cuba, ¿no?
Bueno, pues aquí lo tiene a su disposición siempre. Un abrazo para usted allá, lejos en Ohio.
Gracias, gracias. Buen día.
Igualmente para usted. Señoras y señores, me quedo aquí con un montón de cosas por hacer. Amigo Alberto Méndez Castelló. Yo traía unos versos suyos que quería leer y comentar, pero no quiero leerlos ni comentarlos a la carrera. Así que mañana voy a tratar de ocuparme de ellos. Han entrado varios correos también a los que me referiré mañana, porque definitivamente ya es muy poco el tiempo que nos queda. Pero qué placer hablar con este cubano que se gana la vida al frente de un timón por esos estados tan fríos de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos, y saber que este cubano no olvida su país, no los olvida a ustedes, no nos olvida a nosotros, y que está en contacto con todos a través de este programa. ¡Qué gran alegría!
Cada vez que amanece y el sol me acaricia, me acuerdo de ti. Cuando alguna pareja camina del brazo, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, porque la luna tiene tu color, porque es contigo que siento el sabor, ahora que el mundo se viste de gris. Cada vez que la noche me aferra en su coche, me acuerdo de ti. Porque llenas mi copa hasta la última gota, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti. En cada página de mi ansiedad, solo contigo pude ser feliz. Tú estás siempre en mis sueños, en mi mente, en mi garganta, que siente lo que yo sufro sin ti. Sin tu aliento, compañera, no imaginas tanta espera desde el día que te perdí. Cada vez que amanece y el sol me acaricia, me acuerdo de ti.
Y así, señoras y señores, con Me Acuerdo de Ti, vamos a poner fin al programa de hoy. Y ya que hemos estado escuchando canciones relacionadas con el recuerdo y con el olvido, déjenme dejarles hoy con una frase de Ramón Gómez de la Serna, el gran escritor español que vale la pena recordar. Alguien, según Ramón Gómez de la Serna, amigos, tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Hasta pronto.
Porque vivo por cualquier motivo. Si yo me acuerdo...